Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quién es Carlos Alcántara.
Y lo mejor de eso es que siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Che, Elena, fueron los primeros del barrio en tener un Seat 600.
Oh, lo que yo siempre quise. Y no solo eso, sino que además lo supieron convertir en un Mercedes.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesora Elenica, experta en cuentamelogía, reportándose para el servicio, señores.
Sí, escúchame, esta es tu mujer. La gente pensará que es corruptela. Ella trabaja solo por casa y comida. Perfecto, profesora, usted será nuestra oficial de comunicaciones. Dígale a nuestros escuchantes la vía de contacto.
¡Ah! ¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. A casca de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servidos, cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. Sí me juego un Catán.
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de experiencias de ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa 583 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! ¡583!
¡Wow! ¡583! Sí, ¿cómo estás, Elena?
Muy bien, aquí estamos, tranquila.
Me alegro mucho. Por acá tranquila la cosa, un día veraniego por aquí más o menos.
¿Vos sabés qué es lo que toca en esta época? No es todo lo malo con el calor que hizo el año pasado por estas fechas, pero al menos refresca la noche.
Parece que nos está dando un respiro el cambio climático, pero ¿sabéis que nos va a hacer mierda cuando vuelva a refrescar?
Sí, sí.
Bienvenidos a todos a Perdidos en el Éter. Como podréis comprobar, no somos los locutores habituales porque nosotros somos Elena y Jesús del podcast...
Rumore Químico.
Y hemos venido aquí a hacer una presentación de lo que sería Perdidos en el Éter, un poco a nuestra manera, sin intentar imitarlo, pero dando nuestro toque, gracias a la iniciativa Interpodcast 2024 de la Asociación de Escucha de Podcasting, Asespod. Así que si estás escuchando esto en el feed de Perdidos en el Éter, no intentes retocar, no intentes modificar los controles de audio porque no, nosotros no somos uruguayos, aunque nos queda muy bien el acento, está claro.
A ratos.
Vamos a hacer una reseña del live action de Avatar, el último maestro del aire. No, mentira. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de Cuéntame.
Cuéntame, ¿y qué te cuento?
Cuéntame lo que quieras.
Vale, cuando quieras.
Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de lo que es la serie Cuéntame cómo pasó, que más serie española que esa no hay ninguna. Y no sé, empezamos por donde tú quieras.
Porque es una metaserie española, es una serie española de lo español.
Sí, claro.
O sea, más español que eso, pocas cosas. Y tú que eres profesora helenica, experta en cuentamelogía, ¿por qué eres experta en cuentamelogía? Habíamos quedado dos personas. Una que ha visto la serie como unas dos veces y las juntamos todas, aunque he repetido varias ocasiones, pero al final entera la debo haber visto una o dos veces como mucho, que soy yo, que soy Chus, del podcast Rumore Químico, pero otra que tú la has visto, ¿cuántas veces has visto esta serie completa?
Completa, creo que voy por la cuarta.
Me parece muy bien.
A ver, para mí es una serie que no cansa, que te va contando una historia y tú la puedes seguir más atento o menos, pero a mí no me molesta ponerla como de fondo. La he visto bien dos veces y las otras dos es... la pongo de fondo y la veo.
Hay que aclarar a quien no conozca esta serie que esto no es una miniserie de Netflix de 8 capítulos. Estamos hablando de una serie de 22
temporadas, 23 creo, 23 con la última. 23
temporadas que empezó a emitirse en España en el año 2001.
En septiembre del 2001.
Que terminó oficialmente...
el año pasado...
¿Octubre de 2023? ¿Octubre, noviembre? No sé.
No sabría decir, pero creo que sí.
Finales de 2023.
Sí.
O sea, han sido 22 años en antena. Ahora está nuestro equipo de investigación buscando los datos.
Exacto.
En concreto, pero bueno, ya sabéis que esto no es una Wikipedia, que quien quiera saberlo que lo busque en internet. Pero bueno, vamos a dar un poco el general. Esta serie... respetando las interrupciones de vacaciones y que al año se emitía una temporada como mucho.
Una temporada.
Vale.
Mira, se acabó el 30 de noviembre del 2023.
Fíjate.
Con 23 temporadas, 413 capítulos y 22 años.
22 años de serie. Respetando el elenco original en casi todos los personajes... que era un núcleo, porque es una serie coral. ¿Qué tipo de serie es? Vamos a explicar un poco esto.
Bueno, pues es una serie que cuenta la vida de una familia española de clase media-baja al principio. Hay momentos en los que son de clase alta y tal, pero todo enmarcado dentro de lo que pasaba en España en cada uno de los años, desde el 1968 hasta el 2001.
Con luego un salto, un guiñito que hacían a 2020.
Sí, la temporada...
que fue un poco un spin-off, una especie de...
bueno, querían incluir los años de pandemia dentro de un futuro de la familia y se hicieron algunos saltos a 2021, creo.
Había algunos flash-forward. El leitmotiv de la serie, esto es... a mí me gusta compararlo con Forrest Gump. Es... tras los ojos de esta familia, claro, esto está abierto al debate. Tras los ojos de esta familia se explicaba la historia de España.
Sí, claro.
Es como Forrest Gump, que se explica la historia de Estados Unidos por las cosas que él hace. Porque los Alcántara, que son la familia de la que nos estás hablando, son como Forrest Gump, que estaban siempre en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Evidentemente. Claro, es que si vas a contar la historia de una familia enmarcada dentro de un contexto histórico, tienen que estar. Si no, no se cuenta la historia.
Además, en primera persona. O sea, ellos
sí,
estaban siempre al pie del cañón.
Todo lo que pasaba en España les pasaba a ellos.
Les pasaba a
ellos. O si no a ellos, muy, muy cercano.
¿Cómo empieza la serie?
¿Cómo empieza la serie?
¿Te acuerdas?
Sí, claro. El del primer capítulo del... los Alcántara no tenían televisión y el primer capítulo era el pequeño en ese momento de los hijos... estaba viendo la tele en la casa de un vecino hasta que ellos mismos se compran, que era cuando fue el boom de las televisiones, que empezó todo el mundo a comprarse televisiones. Ese es el primer capítulo.
Sí, sí. Es una televisión que se compran, que no es verdad, o sea, que era el boom, pero que no era fácil conseguir una.
No
todas las familias lo hacían. Se compraban a plazos,
sí.
Me costaba un dineral. Y además es que esta familia... habían venido unos años atrás del pueblo en el que vivían, donde no tenían posibilidades ellos, llegan a Madrid y con un pluriempleo y rompiéndose los cuernos consiguen por lo menos eso. Ahora una lavadora, ahora una tele. Claro, en mitad de Madrid había gente que lavaba a mano porque no había lavadoras.
¿Ellos mismos?
Ellos mismos. Y bueno, pero esto un poco podríamos narrar todo lo que va ocurriendo, pero ¿cómo nos enteramos de todo? ¿Quién nos va explicando la historia?
La historia la cuenta el hijo pequeño que he mencionado antes, desde ya su época de adulto. Él va haciendo, se va remontando años atrás y cuenta en primera persona lo que iba pasando en su casa y lo que iba pasando en España en aquellos años.
Muy bien. Bueno, ¿cómo lo enfocamos? Vamos a hacer la reseña de la serie, pero creo que no va a ser necesario reseñar las 23 temporadas.
No, porque si no esto sería eterno.
Yo creo que con 15...
Bueno, se tratan, yo pues eso, trataría los temas quizá más importantes o cosas que nos han llamado a nosotros a título personal más la atención.
Vale, bueno, no va a ser necesario que hagamos un eje cronológico estricto, porque si te vas acordando de algo, suéltalo. No va a haber spoilers porque la historia es la que es. España.
Sí. Si solo nos centramos en los hechos históricos, sí, sí.
Bueno, claro.
Claro, aparte hay una subtrama familiar que te puede enganchar más o menos y que ahí no nos vamos a meter porque quien quiera que la vea. Es muy ligera, ¿eh? Son solo 23 temporadas.
La verdad que se verá, haciendo cualquier cosa de fondo la tienes.
Sí.
Son, además, cada temporada 20-22 capítulos.
Oye, hay gente que ha visto Anatomía de Grey un montón de veces, claro. Y son las mismas temporadas.
Y están todo el rato haciendo lo mismo. España, 1968.
Sí.
Empieza el día que Carlos cumple 8 años. ¿No?
Bueno, creo que no es su cumpleaños.
No es el cumpleaños, pero él tiene 8 años.
Él tiene 8 años.
Vale. Para quien no se acuerde, en ese momento España vivía el último tramo, la última década de una dictadura fascista en la que no había democracia, no había libertad de expresión y luego además moralmente y la sociedad, las familias tenían muy metido en la cabeza, aunque luego sí que cada uno hacía lo que podía, tenían muy metido en la cabeza un código moral muy estricto, siempre basado en el catolicismo, que se miraba por la ventana a ver qué hacían los demás porque cualquiera podía ser sospechoso de algo.
Exacto.
Y en ese contexto en el que, bueno, tenemos a la familia Alcántara, que vamos a presentarlos, porque yo creo que el conocer a los personajes nos ayuda a conocer la historia, no solo de la familia, sino de España. ¿Por dónde empezamos?
Por el padre.
El padre, hombre, porque es el perejil de todas las salsas.
Padre Antonio Alcántara. Trabaja en ese momento como bedel en el ministerio, pero está pluriempleado y trabaja también en una imprenta. Viene del pueblo sin nada y es un hombre, bueno, es un hombre, es que no sé cuántos años tiene en aquella época, pero muy joven, aunque ya tiene tres hijos. Es como muy tradicional, digamos tradicional.
Sí, no es que sea una persona especialmente conservadora, porque él cree que está un poco en lo moderno, pero dentro de ahí tiene muchas reticencias al cambio. O sea, es muy, sí, muy del pueblo, muy tradicional. Sí. Y es joven, pero relativamente. O sea, yo creo que sobre todo en los primeros años de la serie las fechas y las edades son muy elásticas, porque yo creo que no tenían pensado hacer un... porque creo que no tenían pensado que fuera tan largo y que tuvieran que ser coherentes luego con el paso del tiempo.
Exacto.
¿Verdad?
No sé qué edad tienen, pero tienen un hijo que va a entrar el segundo hijo va a entrar a la universidad. Pero luego cuando pasa, en cuanto a las edades hay un poco ahí de baile, porque como luego se alargó, hay momentos en los que dicen, no, es que tengo 45 años o tengo 50 y a lo mejor han pasado 10 temporadas.
Claro.
Entonces no está muy claro.
Bueno, pero digamos que era un hombre joven, recién casado, bueno,
ya llevaba un tiempo
casado. Un hombre joven casado con Mercedes Fernández,
que es su mujer.
¿Vale? Y que se traen a casa, como en aquella época ha pasado muchas veces, a la madre de Mercedes, porque la están cuidando. Ella, una mujer viuda, Herminia.
Herminia, que también hay... hay un poco de baile con esa edad también, porque no se supone que en las primeras temporadas tenía como 70 años o así, pero tuvieron que bajarle la edad en algún momento de las temporadas porque si no, no da. O sea, es una señora muy mayor. Que ya no habría acabado con 120 años.
Claro, es que al principio de la serie la pintan como muy, 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 muy mayor y siempre hay un... Cada dos, tres temporadas hay algún momento en que asoman con que puede que se muera porque está ya muy mayor. Pero no, porque ya dura hasta el final de la serie del todo y claro, en algún momento tienen que quitarle años porque si no es imposible. Y, o sea, que tenemos de arriba abajo Herminia, que es la abuela,
¿sí?
Mercedes y Antonio, y ahora, para conocer los personajes, sus hijos son... La primera es...
Inés.
Inés Alcántara. ¿Qué podemos decir un poco de Inés?
Inés es un alma libre. Bueno, que quiere ser libre, sobre todo en las primeras temporadas. Es una chica joven que no ha estudiado, que le han obligado a trabajar desde que cumplió, pues eso, 16 años. Y ella quiere hacer cosas que por la época y por la dictadura que hay no se le permite hacer. Entonces ella siempre sueña con la libertad.
Cosas como, por ejemplo, cosas tan locas como, por ejemplo, casarse con quien ella quiera, pero ya, bueno, casarse es lo último. Lo primero es ser actriz, quiere viajar, quiere no tener que estar, volver a su casa después del trabajo rápidamente y quedarse bajo el ala de su padre, cuando su hermano, que es un poco menor que a ella, sí le dejan salir, sí le dejan estar con amigos.
Sí le dejan estudiar. Pues eso, son cosas que a las mujeres no se les permitía en aquella época y que a los hombres sí.
Porque además de que no se les permitía, no se les suponía que fueran a querer. No, ¿para qué quería ella estudiar?
No, para nada.
Para nada. Le buscan un novio al principio, pero aquello no va muy allá, porque tampoco ella es muy de atarse en una relación. Bueno, es eso.
Bueno, el novio también es muy tradicional en ese sentido, entonces quiere casarse, comprarse un piso, tener una familia, y ella no está dispuesta a atarse con 20 años.
Claro, muy joven. Ella se ve joven y se ve con bueno, con ganas de hacer muchas otras cosas. El segundo es Tony. Antonio Alcántara Fernández. Antonio Junior.
Tony.
¿Qué dice Tony? ¿Qué pasa con él?
Tony estudia Derecho. Y dentro de su mundo de estudiante universitario se encuentra metido en muchos líos políticos de la época.
Porque tanto Tony como Inés son los dos muy demócratas, son los dos muy libertarios.
Sí, pero no había democracia todavía.
Son muy rojos, que es lo que llamaban en aquella época, pero no había ni democracia, ni libertad de expresión, ni que te pillaran en la calle con un panfleto escrito por cualquier partido. La diferencia es que Inés no tiene tantas opciones como Tony de meterse en esos líos. ¿Por qué? Pues porque no sale de casa, sale a trabajar y vuelve. Entonces Tony estudia Derecho y luego más adelante estudia Periodismo. O sea, a Tony se le da la facilidad de sacarse dos carreras.
¿Tony estudia Periodismo? ¿Tony no estudia Periodismo?
Estudió Periodismo, ¿no?
Solo Derecho.
¿Y no estudió dos carreras? Ah, pues yo te daba por hecho, porque como trabaja tanto tiempo en el periódico...
Porque hay temporadas que se le presenta una oportunidad de meterse en un periódico porque le gusta todo esto de la lucha política, y pero vamos, las fuentes nos informarán si estudió periodismo o no, pero yo diría que solo estudió Derecho. De hecho, hay temporadas en las que ejerce de abogado.
Sí.
Exclusivamente de abogado. Y también hay temporadas en las que exclusivamente trabaja como periodista.
Vale, o sea que era ejerce de periodista sin haber, que no había estudiado periodismo prácticamente. Vale, bueno, el caso es que sí, que hace esas dos cosas, ¿no? Él tiene esa dualidad en la que hace de abogado muchas veces, pero sobre todo siempre intentando escapar de la sombra de la policía política,
de los grises,
de algún que otra noche en el calabozo y alguna que otra guanta que se ha llevado en los sótanos, porque bueno, porque se juntaba con esta gente en la universidad, hacían manifestaciones, panfletos, esas cosas tan locas que era pedir la democracia, ¿no? Y nos falta uno.
Bueno, en realidad no, nos faltan dos.
¿Nos faltan dos? Bueno, ahora nos falta uno y luego para. Pues venga, lánzamelas.
El tercero en discordia es Carlos, que era, que ya hemos dicho que era el que cuenta la historia desde su visión adulta, cuenta toda la historia. Carlos, yo creo que es el hijo eterno que los padres quieren tener como hijo eterno. Se lleva con su hermano Tony 10 años. Porque, bueno, 10 años no. Algunos menos.
Bueno, sí, pero sí han bastante.
Sí, pero que...
A lo mejor 8...
No, sí, no, 10 años, sí, porque Tony tiene 18, tiene 18 a la universidad y Carlos tiene 8, o sea que son 10 años.
8, sí.
Sí. Entonces, Carlos yo creo que es el nexo entre esos hijos que ya has madurado, que son grandes y que han dejado la casa y han hecho su vida, y Carlos que se le piden cosas de niño... como hijo pequeño, y se le piden ese tipo de cosas, pero tampoco se le deja madurar del todo, porque es como el hijo más pequeño, el último que se va a ir y que va a hacer su vida hasta que llega la cuarta.
Claro, que todos antes de pasar a María, quiero decir eso, que Carlos se descubre que él también será mayor y que él también se irá de casa.
Claro.
Igual que fueron Inés y Tony.
Y también es verdad que como es el protagonista de la serie, se le da mucho más peso a la hora de pedirle responsabilidades o a la hora de tener una trama más seria, más enrevesada, digamos. Entonces con Carlos se ceba mucho más la historia.
Encima hay un salto muy grande, es otro estilo, porque Inés y Tony nacieron en Sagrillas, en el pueblo. Sagrillas es un pueblo ficticio que representa que está en la Mancha Albaceteña, en un lugar del interior de la península ibérica, que es una zona muy rural, que está cerca de una ciudad relativamente grande, que es Albacete, pero que no es muy grande, que no tiene muchas comunicaciones y que lo que les empuja a moverse a irse a la ciudad es eso, esa falta de oportunidades. Y ese espacio pequeño que representa el pueblo a nivel social. Allí nacieron Inés y Tony y se fueron a Madrid. Ellos crecieron en Madrid, pero es que Carlos ya nace en Madrid.
Carlos nace en Madrid.
Carlos tiene menos vínculo con el pueblo, aunque lo tiene.
Sí, lo tiene igual,
pero
van...
mucho menos. Y aparte, Carlos tiene una cosa como a nivel narrativo: Carlos es la inocencia de que todo lo que va pasando a través de sus ojos de niño. De muchas cosas no las entiende cuando pasan.
Claro, entonces Carlos, las primeras temporadas, hasta que a Carlos le empiezan a pasar cosas de más de adulto, Carlos cuenta siempre las historias, la historia de Tony, o la historia de Inés, o la historia de sus padres, hasta que empieza a contar las suyas propias, aunque también en las primeras temporadas, como niño, cuenta las suyas.
Claro, y la forma que tiene de contarlo es... Si ahí habla de política, si habla de religión, si habla de alguna guerra o lo que sea, siempre desde el punto de vista de un niño que lo compara pues con los cómics que lee, con los tebeos, o con lo que le dicen en el colegio, que es un colegio obviamente solo católico, y que muchas veces recibe clase ya no de un profesor, sino de un cura.
Sí.
Y entonces esa dualidad todo el rato entre cómo es la realidad o cómo se la cuentan a él, la culpa, bueno, no sé, sobre todo eso, la culpa, el cómo no sé cómo expresarlo.
Bueno, al final al cabo, pues eso cuenta su vida.
Sobre todo la confusión.
Sí,
es
la
una confusión
de...
continua entre lo que le explican y lo que ve de verdad.
Exacto.
¿Qué más? Bueno, pues ya después de Carlos, que irá creciendo y haciendo sus cositas también, viene el descuido, porque fue un descuido.
María fue un descuido.
Y yo creo...
Un descuido, además un descuido en un momento muy malo a nivel familiar, porque estaban pasando una mala época económica.
Sí.
Y fue un embarazo ocultado hasta prácticamente el quinto mes de Mercedes Antonio.
Ya incluso dentro de la pareja, o sea...
Sí, que... sí, sí, sí.
Porque en aquella época sí pasaban estas cosas. A lo mejor no estaban el padre y la madre viendo el predictor juntos a ver qué raya salía.
Es que bueno, mejor... es que no había predictor para empezar, ni es que era médico.
Luego, unos años más tarde, salía lo del líquido, eso de...
Y la prueba de la rana.
La prueba de la rana. Pero es que al principio, en aquel momento, las cosas médicas se llevaban siempre con mucho secretismo, se hablaba muy poco de salud reproductiva, de salud mental, de todo. Un cáncer era un tabú, por ejemplo. Nadie
hablaba de ello.
De ello. Incluso a veces al propio enfermo se le ocultaba, ¿no? O sea, y hay ese equívoco muchas veces como serie, a nivel narrativo, de cuando un personaje sabe algo porque le está pasando y los otros no lo saben, cómo se lo va ocultando, cómo...
Pues eso, y creo que María es la... Es una niña que ha crecido, nacido no, pero crecido en plena democracia. Y María se cría sola, yo lo digo siempre. Los padres están muy centrados en sus propios problemas y en los problemas que tienen sus hermanos mayores, que al ser más grandes, los problemas son más grandes. Y María es el último, bueno, que es el último eslabón, y se cría sola.
Yo creo que María es un descuido no solo de sus padres, sino también de los guionistas. Que los guionistas no fueron conscientes de lo que significaba tener una hija en ese momento, que luego tenían que cuidarla también.
Sí, que luego ha tenido un desarrollo de personaje muy bueno.
Pero como personaje.
Claro.
¿Sabes? O sea, un bebé lo cuida una familia, pero es que un personaje lo tienen que cuidar los guionistas.
Sí, pero que al principio es poco, parece que no le pasa nada. Igual que más o menos la edad, en según qué temporada, coincide con la de Carlos, y a Carlos le pasaban muchas cosas. Hasta que María no llega prácticamente a la adolescencia, no se cuentan las historias de María. Se cuentan un par de cosas, algo de la comunión o cosas así, pero no se cuentan cosas como se contaban de Carlos. Entonces, hasta que no le empiezan a pasar cosas importantes, entre comillas, María es como un personaje totalmente secundario. Y María es una más de los Alcántara.
Sí, sí. Además, tiene que coincidir con que a sus hermanos mayores ya les den la autonomía suficiente como personajes como para no estar pendientes de ellos, para poder centrarse un poco en María, porque durante muchos años de la vida de María, María es que a veces ni aparece en la serie. De hecho, es un estorbo narrativo, porque cuando pasa algo muy gordo, me lo invento, o cosas que pueden haber pasado, detienen a uno y van a la comisaría, o se encuentran a alguien que está perdido en otra provincia y tienen que ir a buscarlo, los padres van a buscarlo, o...
Y los hermanos,
pero entonces la abuela estaba ocupada en otra cosa. Cuando ya tienes toda la trama montada, de repente ves que tienes a una menor de edad de 7 años, que ¿quién se ha quedado con ella? ¿Dónde la colocas?
Es como Maggie Simpson, cuando sí. Pasa algo, que dices, ¿y Maggie? Exacto. Pues eso le pasa a María Alcántara.
Y a veces, en algún momento, sueltan alguna frase, que yo creo que sí que hay algún guionista que se da cuenta, que dice, nos estamos columpiando con esto, y dice, vale, pues vamos a poner que hubo una vecina que la vio en el cole y la recogió y le dio la merienda. Entonces ya la tenemos cubierta. Porque si no fuera por eso, María hubiera muerto en la tercera temporada. Nadie, ni sus padres. Es que se pasan días enteros que los padres no saben dónde está María.
Claro.
Se cría sola. Y pasa hasta eso, hasta que llega la adolescencia, entonces se dan cuenta de que...
De que María tiene un filón y que le pasan cosas muy importantes a nivel histórico, que pueden encajar muchas cosas de las que pasaron a nivel histórico en España con la vida de María. Uh-huh. Porque Carlos ya es demasiado grande para, según que, pues yo qué sé, alguna revuelta o alguna huelga estudiantil, alguna cosa así, que Carlos ya no está estudiando. Entonces, esta carga se la ponen a María.
Claro. Yo creo que sí que María es necesaria para poder cubrir esa parte de la historia.
Claro.
Y que es muy difícil explicarla también, aunque podían haber aprovechado los hijos de Inés y Tony, que tienen más adelante.
Sí, pero es que los hijos... Bueno...
Que tienen más o menos la misma edad que María. A María se la podían haber ahorrado si hubieran querido, pero ya que está ahí, pues...
No, a mí el personaje de María Alcántara me encanta.
Cumple su papel, exacto.
Los 18 años me encanta, después ya me da un poco igual.
No tendrá que ver el cambio de actriz.
No.
Bueno, luego hablamos de eso. Vale, familia Alcántara, viven en su piso, en San Genaro, que es un barrio ficticio de Madrid, y tienen unos vecinos, ellos tienen una red social, ¿no? Que no es una plataforma en internet, que son contactos en su barrio, que es sus vecinos, sus amigos, la gente de su trabajo. Y a través de eso van explicando un poco la historia de España.
Sí.
¿Qué cosas podemos destacar de lo que va ocurriendo, sin meternos temporada a temporada? ¿Hacemos una semblanza de cómo van creciendo los personajes?
Como quieras.
Vale, pues adelante. Por ejemplo... Antonio está trabajando en el ministerio para sacarse un dinero y en una imprenta, empresa privada. Esta empresa privada es propiedad de un señor que es el lobo de Pinocho, que es un empresario, él puede con todo, es un hombre hecho a sí mismo, tiene mucho dinero y coge a Antonio bajo su protección.
Bajo su ala y quiere que sea su mano derecha y cuando no sea la derecha y la izquierda.
¿Y qué ha visto don Pablo, que así se llama este empresario, en Antonio Alcántara, que es un hombre que es una ordenanza del ministerio, que no tiene estudios, que no tiene saber estar, porque no, que simplemente es un hombre que sobrevive? ¿Qué ha visto en él? ¿Por qué tanto?
Bueno, yo supongo que es un hombre muy servicial. O sea, Antonio en ese momento para don Pablo es muy servicial. Todo lo que diga don Pablo va a misa. Antonio es una persona que las primeras temporadas, que es cuando ocurre todo esto, digamos que no tiene ni malicia ni conocimientos. Cualquier favor de una persona, de un superior, como es el caso de don Pablo, se tiene que acatar, porque si no puede perder un trabajo, puede que dejar a su familia sin el sustento, porque aunque Mercedes trabaja también, el gordo del sueldo lo lleva Antonio, y entonces don Pablo se aprovecha de esta situación, se aprovecha a nivel de que le pide cosas que no serían ahora mismo, o sea, 10 temporadas después, Antonio no acataría.
Claro, porque Antonio cambia de estatus social.
Bueno, y madurativamente, por experiencia, y
descubre
también.
Descubre cosas, claro. También, claro. Porque es una época con mucho clasismo.
Todo.
O sea, hay que decir que incluso los pisos se construían con dos entradas para que entrara el servicio y con dos ascensores para que no se mezclara el servicio con.
En la clase alta, sí.
Claro.
Claro,
en la clase alta, en la clase obrera no. Pero Antonio pertenecía a una clase obrera de manos manchadas y grasa en la cara. Uh-huh. Y don Pablo era un señor que había sido alférez del ejército, que estaba relacionado con el régimen. Y claro, Antonio, o sea, todo lo que le pide Pablo Antonio lo cumple. Y todo lo que. Porque es que muchas veces incluso cosas que son ilegales. Que
sí.
Es a lo que iba yo. O sea, Pablo se hace rico a base de corruptelas.
Sí.
No solo tiene la imprenta, porque Pablo, ¿qué más hace?
Pablo tiene una constructora, pero la crea después, o sea, es a posteriori, no la tiene antes. Crea una constructora porque es el boom inmobiliario en el que se hacen muchísimos pisos en Madrid y ve un negocio. Pues eso, que le va a dar mucho dinero y crea su propia constructora, Construcción en Nueva York. Y dentro de esta constructora lo que hace es abaratar costes y crear pisos de calidad inferior a la que promete o a la que establece la ley.
Esta se quiere hacer rico a base de esos sobrecostes y a base de no construir pisos de calidad, y quien firma todos los papeles y quien aparece de testaferro es nuestro pobre Antonio Alcántara.
Sí.
Entonces, cuando se descubre que todo estaba relacionado con don Pablo y su socio, pues a estos pues les cae una reprimenda, a uno le cae que si unos meses de cárcel, que si no sé qué, pero quien se come el marrón, lo más gordo, se lo come Antonio. Entonces sí que es verdad que don Pablo no lo deja solo, porque sí que le ayuda, lo mantiene, pero quien se ha llevado todo lo malo ha sido él.
Sí.
Y así es como crece Antonio como personaje.
Sí.
Llega un momento que descubre que se tiene que independizar de don Pablo, de Pablo, y ser él mismo, su propio jefe.
De hecho, a partir de ahí es cuando se queda con la imprenta para él. Bueno, crea una.
¿Cómo una se cooperativa.
Llama? Primero crean una cooperativa todos los trabajadores, todos los que quieren participar de la cooperativa. Y más adelante es él el que toma las riendas de esa imprenta y es él el jefe con su socio.
O sea, pasa de ser una ordenanza, luego pasa de ser el correveidile de todo, el chico de los cafés para todo, a ser él el empresario, que incluso se gana un premio empresario del año y hace un salto social muy cualitativo, muy importante. Aunque siguen viviendo en su piso de San Genaro, que es un piso pequeñito, modesto y tal, pero luego llega un momento en que socialmente da un salto y se codea con lo mejor de lo mejor.
Sí.
Cuando llega la democracia.
Bueno, sí, cuando llega la democracia, pues después de la muerte de Franco, empieza la democracia y es ahí donde Antonio da el salto al gobierno por amistades, por influencias. Apoya a un partido político en concreto.
Que casualmente es el partido que ganará las primeras elecciones en democracia.
Claro, evidentemente, era lo que decíamos, que todo lo que pase, ellos tienen que estar ahí.
Venga, yo voy a ser el polimalo. Yo cada vez que pase algo esto voy a meter el dedo en el ojo. No, pero sí que es verdad que había que hilarlo, sí, claro, de alguna forma, ¿no?
Entonces apoya este partido político en concreto, pega el salto social, él, y arrastra a toda la familia, aunque cada uno está en su sitio, pero evidentemente a su mujer, a la abuela y a los pequeños, digamos pequeños, María, porque es menor de edad, y Carlos, porque está en ese momento haciendo la mili, dan el salto social y pasa de ser una ordenanza del ministerio a trabajar como ministro. Bueno, como
secretario general
de Agricultura. Pero sí, da ese salto, y a nivel de vivienda dan también ese salto y se van a vivir a un piso de estos que tú decías, con una entrada para el servicio y otro para el ciudadano a pie.
Exacto, en el barrio de Salamanca.
Evidentemente.
Especialmente caro, especialmente conocido por el tipo de gente que vive allí, en Madrid. Este no es un barrio ficticio.
No.
San Genaro sí lo es.
Este es un barrio real. Y también se le presenta a la familia en concreto, y sobre todo a Antonio, que es una persona que siempre ha vivido muy atado a... pues eso, a las cosas que le pasaban, no querer defraudar a nadie para no perder su estatus, fuera el que fuera, y entonces se le presenta esta situación de la vida me ha cambiado, el nivel social me ha cambiado, la vivienda me ha cambiado, los amigos también, porque ellos se van, pero sus amigos de toda la vida todavía siguen en el barrio, pero tiene unos nuevos amigos que socialmente tienen un estatus más alto, y entonces se le presenta esta, no sé cómo llamarlo, pero se presenta esta situación de ¿qué hago? ¿Sigo manteniendo mis amistades y valoro la amistad, o me voy con esta gente del barrio Salamanca o con esta gente del ministerio? ¿Sabes? Como que no quería juntar amistades, o se avergonzaba de las que tenía en San Genaro para dar buena cara a los que tenía a nivel político.
Es la dualidad, ¿no?
Sí.
Una dualidad que sí que es verdad que en el barrio nuevo en el que está, aparte de que tienen servicio, que eso no habían tenido nunca, se juntan con gente que son notarios, son generales del ejército, son banqueros, son políticos también de otro rango. Él, dentro de que está en el partido que gobierna, es de lo último que hay en el partido, o sea, no es un gran cargo, siempre tiene mucha gente por encima. Entonces yo tengo la sensación de que llega ese mundo en el que no acaba de encajar del todo. Uh-huh. Sí que es verdad que le facilitan un poco el acceder, el integrarse, no se lo ponen difícil.
No, pero también es un paso muy fugaz.
Pero no acaba de meterse mucho ahí, porque él es de otro origen.
Sí.
Y se nota mucho en el capítulo. Hay un capítulo en el que celebran la comunión de María. La comunión, que es un rito católico de transición a la vida adulta, a la adolescencia, que es una celebración. Yo lo digo porque mucha gente es posible que ya no lo sepa o no haya tenido cerca a nadie que haya hecho la comunión. Es muy probable. Y pasa una cosa muy curiosa, que le dicen a Antonio que el presidente del gobierno va a poder asistir a la celebración como un favor suyo, como algo así. Claro, no lo conocen en persona, y todo el mundo, pues, ¿qué hace? Pues hace lo posible por agradar, por amoldarse, porque le dicen que, aunque normalmente se celebra un domingo, el presidente solo puede venir el sábado. Y decide hacer dos fiestas. Yo quiero contar este capítulo porque es muy representativo de cómo vive Antonio su posición social.
Exacto, era lo que yo me refería. Es como, vale, celebro una fiesta con mis amigos de toda la vida de San Genaro, pero hago otra fiesta oculta el día de antes para que venga el presidente a mi casa. Y a mi casa solo invito a esta gente de clase social media alta.
Y entonces cuando... todo su entorno descubre esto, que ¿por qué yo no, que, en qué momento eliges a un amigo o un familiar para la fiesta del sábado o la del domingo? Y si eliges a uno, ¿por qué no al otro?
Exacto.
Y es donde se ve él ahí, entre medio de dos mundos, ¿no? Bueno, pues pasa todo esto también, entra la democracia, él trabaja en el ministerio, luego más adelante sabemos que este partido pues cayó un poco en desgracia. Se fundó un partido nuevo muy similar a este, pero ya el que había sido primer presidente de gobierno no triunfa igual, todo va un poco en decadencia, son tiempos nuevos. Se espera que entre en partidos mucho más progresistas, que en aquel momento lo eran, que era el PSOE, que la gente hablaba de aquello como si fueran unos radicales quemacontenedores, porque iba a entrar a la izquierda, que eso era una cosa que hacía muchísimos años que no se veía en España. Y la evolución también de la familia Alcántara, bueno, de Antonio va por allí, ¿no? Antonio sigue trabajando con su imprenta.
Sí.
Pero luego él decide que es un empresario, entonces empieza a montar negocios, a invertir. Siempre, cada temporada, él tiene una idea. Es como Homer Simpson, pero a lo largo.
Bueno, es un hombre que no ha querido cambiar nunca de profesión. Se ha quejado mucho de los trabajos que ha tenido, pero nunca ha querido dar el paso, y cuando lo da la primera vez, que es cuando pasa a, pues eso, a ser propietario de su propia imprenta, y después se mete en el ministerio como director general, se da cuenta de que los cambios le producen un nivel económico más alto, y ahora no quiere volver hacia atrás. Entonces todo el rato está inventando, y todo el rato se me ha ocurrido un negocio, y todo el rato voy a vender, y todo el rato voy a comprar, y está así, ¿sabes? Pensando que todo el rato, bueno, va a salir bien. Es como el que se engancha a los juegos y tiene una temporada buena y sí, todo va para adelante, y todo, y luego ves que no siempre es así, que puedes tener malas rachas.
Pero sí que es verdad que él se profesionaliza en eso. Él ya no busca empleo en ningún sitio. A partir de entonces es un empresario.
Es empresario.
En fin, que de Antonio se pueden decir muchas cosas. Que cada temporada tiene una aventura nueva. Que ¿qué cosas ha hecho? Pues creó una agencia de viajes.
También.
Con autobuses propios.
También. Yo qué sé, es que ha hecho tantas cosas que yo creo que ha tocado todos los palos.
Ah, lo de las banderas, claro. Como llegaron las autonomías.
Claro.
Montó la tienda de banderas, el taller.
Y hacía él las banderas para todas las autonomías. Ha estado en todos los fregados.
Sí, sí.
Ha estado en todos los fregados.
Sí, y además que no le temblaba el pulso. Se ponía a aprender el oficio de lo que fuera, buscaba financiación con su hermano, con su mujer, con quien fuera, y montaban algo. Su mujer tampoco estaba de brazos cruzados.
No, también trabajó desde el minuto cero. Primero, las primeras temporadas cosían pantalones. Después también ha tenido su propio taller de ropa. Ella diseñaba y cosía vestidos para amigas o conocidas o gente de la alta sociedad cuando Antonio empezó a moverse en las altas esferas, sobre todo al principio con Don Pablo, las amigas de Don Pablo, para la mujer de Don Pablo. ¿Qué más? Ha tenido una peluquería. Después volvió otra vez a montar su propia tienda.
Bueno, tiendas de ropa ha tenido dos o tres veces,
sí,
¿no?
Sí, es un negocio que ha ido soltando y cogiendo en necesidad de lo que les iba pasando.
¿Ves? Ahí se nota un poco cómo eran cada uno, porque lo que tú has dicho antes, quien traía el dinero a casa principalmente era Antonio, y Mercedes tenía que amoldarse. Si ella podía, tenía su negocio, si no, pues vendía la tienda y estaba un tiempo sin trabajar en eso o en otra cosa. Uh-huh. Entonces su carrera ha sido siempre más intermitente, aunque dentro de lo que hay no se puede negar que era, bueno, bastante avanzada su época.
Claro, las primeras veces que Mercedes era, pues eso, era empresaria, se veía como una mujer que, pues era ¿cómo se dice esto? La primera en hacer estas cosas.
Una pionera, ¿no?
Una pionera, no me sale la palabra, una pionera en hacer todo este tipo de cosas. De hecho, hay veces que ha sido Mercedes la que ha llevado el grueso de la economía a su casa, y eso Antonio, como hombre tradicional, no le gustaba mucho.
No acababa de tragar con ello, ¿no? Había escenas muy incómodas en las que Mercedes iba al banco y el personal del banco, el director del banco, no sabía muy bien cómo tratarla, pero va a venir su marido, pero ¿quién le firma a usted esto? Pero, y al final decía, no, si esto es un negocio que quiero abrir yo como mujer, y al final sí que, a base de machacar ese...
Sí, también era una época en la que las mujeres necesitaban la firma de su marido para según qué cosas, y una de ellas era el banco, o abrir un negocio, o pedir un préstamo.
Sí, sí. Y tenemos cosas pues como esto. El banco... iba a decir otra cosa. Sí.
Bueno, también Mercedes fue una pionera en estudiar una carrera como persona adulta, ya madre de 3 hijos, 4 hijos en este caso, y se sacó su propia carrera. Ayudó, estudió económicas y ayudaba en los negocios de Antonio a llevar todas estas cosas. Otro negocio que se nos ha olvidado muy importante, sobre todo en las últimas temporadas, ha sido el negocio del vino.
El vino.
El vino en el que Antonio era el que llevaba todo lo que es el cultivo y la producción de vino, y Mercedes la que se ocupaba de llevar las cuentas.
Sí, porque además hicieron esa conjunción de volver al pueblo. No sé qué pasaba, si se habían quedado sin trabajo, habían liquidado su negocio anterior o no sé qué pasó. Se encontró que tenía tiempo y dijo, pues ya que tengo viñas en el pueblo, ¿por qué no abrir mi propia bodega, no? Y era eso, era ese empuje continuamente de tener algo a lo que aferrarse.
Siempre.
También ayuda mucho a la narrativa de la serie, porque un empleado que está asalariado a tiempo completo y no podría hacer estas idas y venidas de un miércoles me voy al pueblo, luego me tengo que ir a otra punta de Madrid a hablar con no sé quién, luego...
Claro, si no hubiera sido muy lineal.
Claro. No ayudas a avanzar igual. Además, Mercedes fue pionera en otra cosa que parece una tontería, que era conducir.
Conducir.
Que cuando llegó el coche a casa, empezó Antonio, pero Mercedes tardó muy poquito en empezar a usarlo. Que, bueno, nosotros, yo nací en los 80, pero me crié en los 90, y hasta bien entrados los finales de los 90, yo seguía oyendo decir lo típico de las mujeres no tienen accidentes sino que los provocan, porque les dan el carnet, o sea que esto son cosas que... En los años 70, que
60 y pico,
70 que transcurre, estaba incluso mucho más extendido, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y de Mercedes, poco más. Yo creo que es el personaje más fuerte emocionalmente, porque aunque Antonio parece el personaje, uno de los personajes principales, yo creo que sin Mercedes aguantando a pie de cañón no se hubiera mantenido la serie tal y como la conocemos.
No, porque
ha tragado mucho.
Muchísimo. Además, Mercedes siempre está luchando contra la sociedad, pero también contra su marido, en el sentido de que poder realizarse. A veces el primer escollo
lo tiene con Antonio.
Lo tenía en casa.
Sí, sí. Incluso cosas con las que ha tenido que luchar contra su marido y contra su madre. Porque claro, si estamos diciendo que estas personas que han vivido lo que es la posguerra y los años de dictadura han tenido esa mentalidad, la madre de Mercedes es mucho más mayor y tiene una mentalidad mucho más conservadora. Entonces cualquier cosa que a su hija se le ocurría o que iba a hacer, primero tenía que convencer a su marido y a su madre de que esto iba a ser así.
De hecho, muchas veces Herminia se pone del lado de Antonio.
Sí.
Y le dice, pero hija, ¿cómo te atreves? O como, no intentes hacer más de lo que puedes. Quédate en tu casa, lo que tengas que hacer. No creo que lo haga con una intención de desanimarla, sino de que si vuelve al cauce de todo lo que es normativo, pues no va a tener nunca problemas.
Porque es lo que ella ha aprendido. Porque si nos ponemos ya en situaciones como el divorcio o dentro de la pareja problemas que ha habido, peleas, infidelidades y tal, yo creo que la madre de ella se ha puesto muchas veces de parte de él.
Pero de parte de ese matrimonio sacrosanto,
de ese núcleo, sí,
que se mantenga y de esa estabilidad, ¿no? Que este matrimonio ha pasado por infidelidades,
sí,
más de una de Antonio.
Sí.
Al final de... Bueno, ya en las últimas temporadas parece ser que insinúan que Mercedes, como están ya separados durante un tiempo,
sí,
que luego vuelven a juntarse. Pero durante ese tipo de separación parece que insinúan que Mercedes se va a juntar con alguien también, pero no acaba de pasar nada tampoco.
No, yo creo que no, que nunca pasa.
Bueno, lo asoman un poco. Pero para todo lo demás, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas con las empresas, siempre era Antonio llegando y pagándolo con Mercedes. Y si Mercedes no llega a aguantar
todo lo que ha tenido que aguantar...
Hubiera sido ella la que hubiera cogido el petate y se hubiera largado de San Genaro. Sí, sí, no han pasado pocas cosas, porque además, claro, es que es lo que pasa, todo les pasaba a ellos.
Todo, evidentemente, si había un divorcio, el primer divorcio fue de los Alcántara, no sí, sé sí. si divorcio en sí, pero separaciones les claro, pasaba a ellos.
Es verdad, cada vez que había un avance en la sociedad, siempre tenía que verse por ahí cerca.
Ellos o alguien muy, muy, muy cercano a ellos.
Estoy seguro que uno de los primeros pacientes de COVID de España fue de los Alcántara o un vecino suyo, estoy más que seguro.
Aunque hay un flash forward que tú decías que se iban al 2021, no sé si lo dicen exactamente, pero evidentemente allí pilla todo el mundo.
Sí, sí. Porque además, claro, María se hace médica.
María.
Entonces que... María se come toda la pandemia.
Exacto.
Sí, sí. Pero bueno, muchas cosas. Por ejemplo, datos concretos, pero que pasa prácticamente en toda la serie. El atentado Carrero Blanco.
Ellos estaban, iban detrás del coche. Iba detrás. Iban detrás, de, no detrás, pero sí muy cerca y vieron todo el atentado.
Sí.
No sé.
El incendio de la discoteca Alcalá, no sé qué, Alcalá 28 creo que era.
Ay, no me acuerdo el nombre. Sí, Alcalá algo también.
Pues estaban Carlos y Karina.
También.
Que Karina es para echarle de comer aparte, pero bueno. Carlos tiene ese contrapunto de que son Josete y Luis, que son los tres amigos de siempre.
Pasamos ya a Carlos directamente.
Bueno, no, yo estoy alineándolo un poco todo. Entonces, esos, si no le pasa algo a Carlos, le pasaba a Josete o a Luis.
Claro.
O le pasaba a alguna de las chicas con las que ha estado alguna vez.
Sí.
Igual las mujeres de Tony.
También.
Entonces siempre, o si no sus vecinos, siempre ha habido alguien. El atentado del Hipercor, precisamente... Inés visitando a
Barcelona,
a la familia de su, bueno, a su
de
familia
su pareja,
política,
sí.
En Barcelona, pues le pilló en el Hipercor entrando a comprar un bañador justo ese día, cosas así. Entonces claro, los Alcántara siempre están en todo el meollo.
Bueno, incluso las Torres Gemelas.
Y las Torres Gemelas, Carlos estaba ahí también.
Claro, Carlos estaba viviendo en Nueva York en ese momento. Todo, todo.
Ese es el final ya de la serie. Ya.
Sí, bueno, la última. De hecho, la última temporada está ambientada en 2001. Y pasa eso: pasa que Carlos tiene que coger un avión, tiene que volver a Madrid y justo va a ocurrir lo de las Torres Gemelas.
Claro.
Entonces, claro, todo se centra en cómo estará, cómo no estará, qué habrá pasado, si habrá podido venir, tal.
Y los primeros en enterarse son Tony y su hijo Santi, que han abierto una agencia de noticias.
Claro, digital, el primer periódico digital.
El primer ordenado con internet lo tuvieron ellos y que él anteriormente había presentado el telediario y todo.
Claro.
Entonces, en la agencia de noticias son los... Yo creo que son los primeros en enterarse lo del atentado a las Torres Gemelas y de repente se le enciende la bombilla y dice, mi hermano está en Nueva York viviendo.
Sí, sí, así todo.
Así todo. Bueno, gracias a eso, pues vamos revisitando esos momentos, ¿no? Hay un momento de la serie para cada uno. Yo creo que todos hemos tenido un momento en el de, bueno, todo esto es muy antiguo para mí y luego haber temporadas en, yo esto lo recuerdo.
Exacto.
Yo esto lo recuerdo.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Qué decíamos de Carlos?
Pues eso, que a Carlos también le pasan todas las cosas que le debían pasar, porque Carlos estuvo enredado, bueno, no enredado, pero el 23F, Carlos en aquel momento tenía un bar, en plena movida madrileña, tenía un bar en Madrid y se vio también metido en aquella noche del 23F, en la que no se podía hacer nada, todo el mundo tenía que estar en casa, pero Carlos no, Carlos tenía que abrir el bar.
Carlos tenía el bar abierto, claro.
Carlos tenía el bar abierto porque había un concierto, había un no sé qué, y tenía que abrir el bar. Pero al igual, Tony ese mismo día estaba en el Congreso.
Es que eso te iba a decir, es que Tony estaba dentro del Congreso.
Claro.
Yo creo que a Tony le cayeron cascotes del primer disparo.
Evidentemente, si había un hecho en España, lo ambientaban, los guionistas lo han ambientado todo alrededor de la familia.
La verdad es que está bien jugado, o sea, para conseguir todo eso, porque a veces, tú recuerdas, estábamos viendo la serie y yo ya estaba diciendo, ya verás cómo pasa no sé qué, y le va a pillar un Alcántara cerca.
Evidentemente.
Pero lo consiguen. Para quien no conozca esto, porque creo que esto se va a oír fuera de nuestras fronteras, en el año 1975 muere Franco, se aprueba una nueva constitución, digamos que estamos ya en democracia, en el 78, y las primeras elecciones generales democráticas son en el 79.
Sí.
Pero en el 81 hubo unos militares que decidieron dar
una
intentona, porque no consiguieron nada,
no.
Un golpe de Estado. Y entonces, claro, todas esas imágenes y todo eso que vemos en la tele, obviamente los sonidos los grabó Tony con su grabadora.
Claro.
En ese momento, Tony Alcántara. A Inés la hemos tenido que si va, que si viene, porque estuvo mucho tiempo presa en Argentina.
Sí, pero creo que fue un problema de actriz, de elenco.
¿Qué ha pasado con la actriz? ¿Qué ha pasado con las caras de Inés?
Bueno, principalmente Inés hace todo lo que decíamos antes, todo lo que no estaba bien visto para una chica de su edad en aquella época, pero ella quería hacerlo. ¿Quería irse a Londres a estudiar? Nadie iba a Londres a estudiar inglés, pues... Inés consiguió irse a Londres a estudiar. Quería ser actriz. Se hizo actriz, estuvo con varias compañías de teatro haciendo cosas. De repente se enamora del cura del barrio, pues se casa con este señor y tienen un hijo. A Inés le ha pasado, pues, ¿qué más cosas le han pasado a Inés? Si había el boom de la heroína, Inés estaba metida en el boom de la heroína. Y pasa una cosa con este personaje, es que por un motivo que yo no sé, no conozco, la actriz deja la serie y la trama se convierte en Inés está, no está presa en Argentina, porque Inés no está presa, pero está en Argentina. Cuando vuelve Inés, porque tiene que volver para seguir con su trama, no vuelve la actriz, vuelve otra actriz que hace de Inés. Sí que es verdad que se amparan en ha estado mucho tiempo fuera, está muy cambiada, pero no.
Bueno, se nombra poco, juegan un poco con esta cancelación de la realidad que tenemos los espectadores, de que no es tanto el tema estrella de que cambia de esta Inés, pero se comenta un poquito.
Sí, claro.
Y lo que yo decía es que a la vuelta les pilla que justo empieza la dictadura en Argentina, todo el problema con las desapariciones, con las detenciones, y justamente el día que Inés iba a volver en su vuelo, la detienen, porque ella había tenido problemas anteriormente en España con... Pues eso, igual que Tony, pues con grupos demócratas, que con los comunistas,
con vivir del teatro, el exacto.
Entonces consigue volver, la vemos muy cambiada porque es otra actriz.
Inés también tiene una obra de teatro el 23F.
Sí, 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 por cierto, es verdad.
Creo que están todos.
Exacto.
Empapados de esta.
23 de febrero no podía haber una alcántara en casa, no todos. Y bueno, y al volver a España, una de las primeras cosas que le pasan es que cae en la heroína, que fue un fenómeno social en prácticamente todos los barrios obreros, sobre todo. De ricos no tanto, pero en casi todas las ciudades ha habido... Eso fue una lacra, hubo muchísimos jóvenes que cayeron en ello.
Sí.
Y quien había crecido en esa época, todo el mundo tenía un amigo o un conocido que había o muerto por heroína, por sobredosis, o que había caído en alguna adicción y había tenido que pasar una rehabilitación.
O incluso cárcel, por robos, etcétera. Sí, claro, y evidentemente Inés es una de ellas.
No, ella no muere, muere su pareja en ese momento, pero le pilla muy de cerca. Entonces ella consigue rehabilitarse, claro, si no nos quedamos sin la mayor de los Alcántara.
Claro.
Y se mantiene aquí, sigue cuidando de su hijo cuando puede. Su hijo se va a convertir también en uno de los personajes principales de la serie. A lo largo
claro,
del
más
tiempo.
Adelante se convierte en uno de los personajes.
En la siguiente generación de los Alcántara. Que por cierto, la abuela Herminia, como le van estirando y acortando la edad según van queriendo, pues llega a tener bisnietos que los llega a conocer con 20 y 25 años.
Sí, claro.
O sea, yo conozco poca gente que ha llegado a eso. Sí, sí. Entonces, bueno. También le pasan cosas. De repente un día, no sé qué pasó con la actriz otra vez, se ve que volvió a aceptar volver a la serie.
Y creo que hubo un problema con la segunda actriz que llegó, tuvo un problema con el resto del elenco. Y el personaje tuvo que marcharse otra vez y cuando volvió, volvió a la actriz original.
O sea que ha habido solo dos actrices que han hecho de Inés, pero
se repite.
El final de la serie es con la original.
Con la original.
Que llega, conoce a un hombre, se casa con él, luego se entera que esconde, pero exacto. Luego se entera que esconde, que tenía algo oculto.
No llegan a casarse.
En realidad, bueno, como los Alcántara son los niños bonitos de la serie, las leyes se curvan, tanto las
civiles
como las eclesiásticas, para moldarse a ellos. No todas, porque han acabado en la cárcel muchas veces, pero...
De hecho, todos menos Mercedes han acabado en la cárcel en algún momento, sí. Y María.
Y María, no sé si calabozo... No, María recibe un tiro de la policía en una manifestación.
Bueno,
que
pero...
Que no.
Pero es un pero tiro cárcel, accidental, no,
no
es...
Cárcel. Pero lo que le pasó, lo que digo yo que se curva, que a mí me hizo mucha gracia, es que Inés se casa con este hombre, que luego resulta ser que es un noble, que es un conde, y al momento, el día que se están casando, alguien se entera, no sé por cómo fue... que lo estaban buscando por un tema de, no sé, de blanqueo de capitales, que además
sí,
estaba arruinado, que estaba fugado de la justicia, y cuando ya tenía firmado
los papeles
y todo, en la iglesia decidieron romper la hoja en la que estaba todo firmado y anular el matrimonio sin que nadie se enterase, sin llegar a registrarlo.
Exacto.
Pero bueno, eso fue casi una anécdota, una de las tramas que hubo, porque tantas temporadas miles. Tenía que haber muchas tramas. Una anécdota. ¿Qué más? Bueno, Carlos también pasó las suyas y...
Carlos las ha visto de todos los colores. Carlos no ha estado centrado nunca. Nunca, todas las carreras que empezaba, no las terminaba. Todos los negocios que empezaba o acababan mal o no acababan. Siempre ha tenido una fijación por ser escritor, que al final consigue...
Además que a Carlos algunos negocios le salieron mal, muy mal, porque cuando tenía el bar, hubo una vez que le colaron un paquete de cocaína.
Sí, su socio le...
Y encima fue su socio, que eran medio amigos.
Y como su socio en aquel momento todavía seguía teniendo contactos con gente, bueno, su padre, el que se comió el marrón fue Carlos, y el que fue a la cárcel fue Carlos. Carlos sí. También ha estado en la cárcel.
Porque eso, Antonio ha habido veces de la serie que ha tenido contactos, que ha podido tirar de amistades, pero no siempre. No. Y con este socio compartían negocio y además compartían chica.
Sí.
Tenían una pareja abierta.
Creo que la decisión la tomó ella de manera unilateral y eso, ¿acatas o te vas?
Ellos acataron, una pareja poliamorosa, digamos.
Sí.
Para ella, o sea, ella era el vértice, digamos, de esta relación. Entre ellos dos creo que no se han enrollado nunca.
No.
No, pero bueno. Y eso, y de ahí a productor musical. Y.
A publicista.
Publicista. Ahí sí, tonteó un poco con la cocaína también.
Sí, después de todo lo que había pasado con Inés y después de lo que pasó a él con el bar, tonteó y tonteó de una manera bastante importante con la cocaína.
Con el tema de la publicidad, con sus sí. trabajos. Lo vio cercano. Y el día que decide dejarlo es porque vio a su padre que se mete un pollo delante de él. Dijo, pues si tú puedes, yo también. Dice, ¿qué haces, papá? Que estás loco, te va a dar un algo. El padre que había sufrido ya no sé cuántos infartos también. O sea que han ido, como es la vida misma, van fluctuando enfermedades, amores, relaciones, y todo eso se va alargando en el tiempo. Y como decíamos, no es solo la familia.
No, son todo lo que está alrededor.
Claro. Porque, por ejemplo, el amigo de Carlos también cayó en la heroína, Luisito.
Luis también cayó en la heroína.
Pero luego él sale de otra manera.
Bueno, ahí tienen un trabajo muy importante los amigos, porque lo que es Carlos, Josete y Luis son tres amigos que están desde el principio. De hecho, Josete y Carlos, toda la serie.
Toda la serie.
Luis se va, vuelve, luego vuelve a irse otra vez. Uh-huh. Y Karina, que viene nueva de prestado, y sí que es verdad que tienen un núcleo amistoso muy fuerte, muy potente, y se ayudan mucho entre ellos. Pero Carlos y Josete son los que ayudan
a Luis
a esto, a salir de...
Porque el entorno social de la familia Alcántara es como una tribu para ellos. De hecho, hay veces que los ves en el capítulo que salen y dicen a uno que es amigo, tú me tienes que llevar con el coche a no sé dónde, y tú vas a traer tu furgoneta y vas a hacerme una mudanza, y tú vas a no sé qué. Y es como que parece que como que están a su disposición las 24 horas del día. Porque cualquier cosa que no les pase a los Alcántara, que se salven de todo...
Bueno, y no solo a los Alcántara, cualquier persona del barrio puede tirar de esta tribu también.
Y luego ellos también, recíprocamente, también ayudan a sus amigos. O sea que, claro, te ayuda a empatizar mucho con los personajes porque los ponen muy en el centro. ¿Qué más cosas pueden pasar? ¿Y qué más cosas pasan en Cuéntame?
Bueno, a María también le pasan muchas cosas. De hecho, vive problemas de huelgas estudiantiles, vive bullying en el instituto, quizá no llamado así, no lo recuerdo, pero sí que es verdad que pasa por una época así. Vive... ¿Qué más? Madre mía, María.
Sí que es verdad que María...
Vive acoso de un profesor, de su profesor de patinaje. Sí, de su entrenador de patinaje.
Sí, sí.
vive el enamorarse de un chico más mayor y fugarse con él. Viven estas cositas, pues a nivel adolescente. Luego a nivel adulto también le pasan muchas cosas, pero creo que es como lo que decíamos antes, son más livianas, más menos de trama.
También es verdad que para la familia ya están más curtidos. Entonces, en ese momento, Inés ya tiene a Oriol, a su hijo, que ya tiene pues casi 15, 16 años, o... No, tiene la misma edad que Inés, o sea, que María. Dos años menos, o sea, que por aquel momento Oriol ya está grandecito. Tony ya tiene su casa comprada aquella, ya se ha casado otra vez, y tiene otra historia. Entonces... Y Carlos, pues es cuando está, que va y que viene con la moto, que se pone a escribir, que lo deja, que tiene el bar. Entonces es como que ya entonces, para ese momento, no es tanto disgusto para la familia que a María le pase, tenga un desamor, o que la llamen del cole porque se ha portado mal, lo que sea, porque ellos ya han pasado lo peor de tener a otros tres hijos, que han tenido otras vidas mucho más
ajetreadas. Mucho más complicadas. Desde luego, la menos complicada es ella, es sí. María.
Que le pasan cosas también, pero bueno, que es como que, bueno, lo dejan pasar, no le dan tantísima importancia, claro, la quieren, la cuidan, pero yo siempre lo he dicho, digo, es que esta niña se ha criado sola, hasta que se ha quedado sola prácticamente, entonces todas las atenciones vuelven a ella. Que también, rompiendo un poco la cuarta pared, yo lo que más destacaría de esta serie es los actores que han vivido una vida dentro de esta serie, sobre todo los más pequeños.
Sí.
Carlos empieza, bueno, Ricardo Gómez creo que tiene más o menos la edad que Carlos cuando empieza.
Exactamente la misma.
Que tiene 8 años. Y cuando lo deja Carlos, que sí que es verdad que Carlos se va de la serie antes de acabarla, en la penúltima temporada o antepenúltima.
Sí.
Para entonces ya tiene los 30 y largos.
Uh-huh.
Entonces hemos visto a Carlos crecer, hemos visto a este actor Ricardo Gómez crecer, pero a todos los actores, al que hace de Josete, a la que hace de Karina, al que hace de Luis. Todos los que tenían la edad de Carlos los hemos visto crecer. Pero ha sido tal el flujo del tiempo que con María han tenido que ir cambiando de actriz continuamente. Yo sé si había... ¿Cuántos las contaste tú?
Me parece que eran...
Cinco,
creo.
Actrices diferentes, ¿no?
Ah, la época de bebé se cuenta. Luego tuvieron una que era muy pequeñita. Luego otra que ya tenía algo más. No que dijera cosas, pero sí que interactuaba un poco más. Cuéntame. Luego, esta que hablábamos, que hizo la comunión y tal, sí que tenía mucho más texto, algo más, y estuvo bastante más tiempo.
La que tiene la edad de entre 6 y 12, 14 años, casi, no llega tanto. Entre 6 y 10
o algo así, sí.
Esa fue otra actriz.
Sí, luego ya salta a Paula Gallego, que esta chica sí... que ha estado más tiempo y la hemos visto crecer y la hemos visto tener mucha más trama. Y luego saltan a la última, que es Carmen Climent, que hace ya la época de María adulta. No se pudo mantener a Paula Gallego porque ya María el personaje tenía más de 18 años, la actriz no, y entonces supongo que es por a nivel de guión tenía que hacer cosas
sí.
que no estaban permitidas a una niña quizás que tuviera en aquel momento 16 años.
Y que Paula Gallego, a lo mejor ahora hoy en día sí, pero en aquel momento no daba el pego de ya tener 18 años.
No los daba.
Para lo que viene siendo la serie, que siempre normalmente...
Bueno, pues a nivel universidad, a nivel pues tener una relación con un profesor suyo de la universidad, otras cosas... Que para Paula Gallego, la actriz no hubiera podido hacer.
Me gusta mucho el morphing que hacen el cambio de actriz justo cuando tiene 18 años, que es el día que van a votar por primera vez, que son elecciones, y entonces está de espaldas cambiándose y llega su madre y dice, venga, ¿estás lista o qué? Vamos abajo. Y entonces se gira y ya se ve que es otra actriz, se ve que no es Paula Gallego. Pero es que hay una más todavía, porque en el flash forward que hacen, en el que se ve en 2020 todo el follón de la pandemia, a quien hace de María es Silvia Pascal.
Sí.
Que es una actriz que ha estado en las series españolas desde que yo tengo recuerdo.
Sí, sí.
Que ella era pequeñita, a lo mejor ella tenía 10, 11 años cuando empezó como actriz, incluso menos. O sea que, bueno, un personaje que hemos tenido que hacer los espectadores, esa suspensión de la... Esa flexibilidad de la credulidad, porque hemos ido viendo que iban cambiando de actriz, pero era el mismo personaje. Pocas veces ha pasado esto, ¿verdad?
Yo puedo entender el cambio de actriz por edad.
Sí.
Pero claro, a mí el cambio de actriz por que hablábamos de Inés no me termina a mí de...
Debió de ser muy difícil aceptar eso.
Sí.
Yo recuerdo muy pocas veces que haya pasado, por ejemplo, la serie de Menudo es mi padre, del Fari, que era el taxista y tal. Fue una serie que tuvo dos temporadas, creo, en Antena 3. El personaje del hijo mayor cambiaron de actor, pero sin solución de continuidad. Un capítulo era uno y el siguiente era otro.
Ya.
Y no dijeron nada. Y pocas veces más ha pasado esto, ¿eh? Muchas veces se busca la excusa eso, o de que viajan, o de que tiene algún problema, o de que se muere, o lo matan.
Eso facilita el hecho de que te acostumbres a que el personaje ha cambiado. Inés estuvo fuera mucho tiempo. Entonces facilita que te acostumbres. Si me lo hubieran cambiado de un día para otro, no me hubiera hecho tanta gracia.
Ya. Pero es un proyecto muy grande. O sea, una serie de 23 temporadas, porque te falla una actriz, no la vas a dejar, ¿no? Entonces, yeah. Claro. Luego también el propio Ricardo Gómez, que era el protagonista, digamos, porque el cabeza de familia es Antonio, pero Carlos,
el protagonista es Carlos.
Carlos era el hilo conductor. O sea, el propio, él dijo, es que llevo, ¿cuánto? 19, 20 años trabajando en lo mismo y quiero dejarlo y irme a otra cosa, y haciendo otras cosas.
Y ha hecho otras cosas y... Pero luego... es muy difícil salir... De una cosa así, ¿eh? De una serie tan larga donde te has encasillado toda tu vida.
Claro, es que era la vida suya.
Sí, sí, todo.
Porque otros actores que han estado toda esa serie también venían con un recorrido mucho más largo y entonces los puedes ver, no están tan encasillados, han hecho otras cosas. Y hay una cosa que me gustó mucho de Cuéntame, que era el cómo iban avanzando, porque más o menos... iban a temporada por año real, o sea, cada año de nuestra vida ha habido una temporada de Cuéntame, y el avance de un año a otro era un poquito más rápido que el tiempo natural. Entonces, bueno, bastante más rápido.
Sí.
Entonces, a lo mejor en cada temporada puedes ver que pasaban 2-3 años, a lo mejor al inicio de la siguiente temporada se habían comido medio año para... Iban haciendo un poco de salto.
Es que las primeras temporadas tenían como 20 y pico capítulos. Era una barbaridad.
Sí.
Y ya las últimas temporadas eran como 10, 12. Y entonces.
Sobre todo la última, que yo creo que fue, vamos a acabarla como sea.
La última temporada tiene, pues, 6 capítulos.
Bueno, vale, la última es la de los especiales.
Sí.
Que dedican un capítulo a cada personaje.
Exacto.
Pero la antepenúltima, yo creo que también.
Sí, tenía como 8, 10.
O sea,
eran muy cortas.
Muy cortas. Y los saltos eran mucho más rápidos. A lo mejor. Sí. Te enseñaron un poquito del año 90, luego de repente pasaron al 91 y luego ya acababa la temporada en el 94, era algo así. Y una cosa que hacían, que decían que iba a pasar algún día, era que como Cuéntame siquiera emitiéndola, iba a acabar emitiéndose, iba a acabar hablando la serie de la propia actualidad, porque iba más rápida que el tiempo. Pero claro, empezó en el 68 y acabó en el 2001. Para nosotros empezó en el 2001 y acabó
en el 2023.
Y una cosa que sí que hicieron que me gustó mucho, que es que como habían llegado hasta el 2001 en la serie, la última escena es que pasan por delante de una tienda de electrodomésticos, están las teles puestas y justo está empezando Cuéntame, está empezando su propia serie.
Tenían que acabar ahí en ese año y tenían que acabar en ese momento para que todo fuera redondo. A mí, por mí, podían haber durado... toda la vida, yo lo hubiera visto.
Podrían seguir haciéndola.
Sí, pero sí que es verdad que hay que cortar en algún momento.
Sí.
Pero no es una serie de estas que digas, la están alargando por encima de sus posibilidades. Que cuando ves una serie y te la alargan muchísimo, muchísimo, al final dejas de verla. Como era todo, como todos los acontecimientos eran cosas que habían pasado, o que tú conocías o que no, pero que sabías que habían pasado, a mí no me cansa, es una serie que no me cansa.
Claro, y es muy coral, porque no se tienen que inventar, por ejemplo, que Antonio se casa 5 veces para que en cada temporada tengas algo, porque si no es Antonio, pues es Miguel, que es su hermano, o si no a Desi le pasa otra cosa, pues cuando muere el actor que hace de Desi, por ejemplo... Está en un tiempo que no dicen nada de él, porque simplemente estaba de viaje o algo, lo hicieron de manera muy natural, y luego se enteran que ha muerto, entonces pues también hay otro... Todas las temporadas tienen algo que ha pasado porque no tiene por qué ser aburrida, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta serie?
¿Qué es lo que más me gusta? Buah, es que me gustan muchas cosas. Me gusta históricamente. Uh-huh. Creo que si yo hubiera, o sea, si yo fuera profesora de historia, pondría esta serie para que los chavales aprendieran la historia de España a través de Cuéntame. Porque los datos son reales y porque toca todos los palos de la historia de España a partir del 68, claro.
Claro, que era esa época de tantos cambios, porque incluso estando en la dictadura ya empezaba a haber muchos cambios. A mí una cosa que me gustó muchísimo, que no la hemos comentado, y es la familia Alcántara estaba tan metida en los sucesos históricos que las primeras temporadas, yo creo que por lo menos las dos primeras temporadas, había montajes de vídeo de los personajes, sí, metiéndose en escenas reales, en imágenes históricas del Archivo de Televisión Española.
Exacto, presentaciones con el rey,
sí.
No sé, noticias, anuncios. O sea, es que han hecho de todo.
La rueda de prensa de cuando termina la dictadura en Portugal, está Tony ahí echando fotos, entonces se le ve ahí, se nota que está pegado.
Sí, se nota porque claro, es 2001 y se nota. Pero el 1, 2, 3.
Sí.
No sé, es que claro, han hecho tantas cosas que es que no las podemos nombrar todas, vamos, ni la mitad de la mitad.
Y es que había cosas que eran tan tan normales, por ejemplo, había imágenes de Herminia haciendo cola en el supermercado con imágenes de los años 70 y ella, la actual. Entonces la oscurecían, se notaba que no era, pero bueno, parecía como que daba el pego que estaba haciendo cola ahí en ese supermercado, con todo tan antiguo. Una cosa que destacaron mucho en mi casa es el atrezzo, la vajilla, los decorados, las mesas, los muebles,
coches.
Los coches, que era todo muy real.
Sí, sí.
Pero cosas hasta el nivel de, por ejemplo, el cazo de la sopa era el mismo, con las mismas flores naranjas, con lo mismo.
Sí, sí.
Ese era muy realista todo.
Muy realista y muy buena la serie. Yo se la recomiendo a... Si te gustan este tipo de series que marcan una familia, bueno, no vemos sitcom de americanas, de familias que no nos tocan nada, pues qué mejor que una serie española que nos toca tan de cerca.
Yo creo que como documento histórico está muy bien, y creo que como serie también, porque...
Sí.
Sí que a lo mejor ha habido temporadas que piensas, parece que la están alargando, pero no, porque siempre pasa algo. Y hay muchos personajes.
Muchos.
Yo creo que no sobra, no.
Yo no me cansaría.
No. Sí, a mí las que me gustaron menos fueron las últimas. Se les nota prisa por acabar, les nota que quieren comprimir mucho. El personaje de María le quieren sacar mucho más jugo del que le han sacado en todo este tiempo hasta ahora, y entonces como que todo muy atropellado. Pero bueno, también tiene el contrapunto de Débora, que se incluye en la familia con Tony. Entonces, bueno, van pasando cosas nuevas. Las nuevas movidas de Inés, que vuelve a ser actriz. ¿No?
Que vuelve a ser actriz, pero ya es actriz de otra manera, ya se deja más libertad.
Claro. No hemos hablado de My Darling.
No hemos hablado de My Darling, pero es que si nos ponemos aquí a nombrar todas las parejas de todos los hijos...
Pero es que My Darling empezó en el 68 en la serie.
Y terminó en 2001.
Y terminó en 2001 también, aunque nadie lo esperase. Pues muy bien, calificación.
¿Yo?
Sí.
Es que yo no puedo ser objetiva.
No eres objetiva.
Pero yo si tuviera que darle una calificación, no sé, le daría un 9,8. Por no darle un 10, porque para mí la perfección no existe, pero sí. Es mi serie. La gente todavía me llama loca porque veo Cuéntame por cuarta vez.
Bueno,
no me cuesta nada.
Pero para ratos que tiene la tele encendida de fondo no molesta, y encima pues si te pierdes algo tampoco te pierdes nada.
Claro, pero... ahora si me dijeran van a sacar una temporada nueva mañana, yo la vería. Y la vería en directo cuando se emite, si es los jueves a las 11 de la noche, pues yo me espero pacientemente a verla. Y la vería y vería otras 23 temporadas más.
Sí, sí.
Por eso, para mí es la serie.
Yo las vería por afán de completismo, aunque fuera la peor temporada de la historia, aunque fuera una mierda, la vería también por ver cómo han evolucionado.
Es que muchas veces se ve por eso, no se ve porque la serie a nivel de pues eso, de escenarios, de atrezzo, o sea mejor o peor, o a nivel de... Es, ¿qué va a pasar? Aunque la trama sea una patata,
sí,
tienes que saber qué ha pasado porque has crecido con ellos.
Es que han sido de la familia, prácticamente. Yo me he enterado de más cosas de la familia de Alcántara, algunos...
Que de la tuya
que
propia.
Que de la mía, a veces.
Pero bueno.
Sí. Y eso, ¿se puede ver en RTV Play?
¿Sí?
Que es la plataforma de vídeo bajo demanda de la televisión española, gratuita, solo hay que inscribirse con un email. Y sí, se puede ver en Prime Video en España. No sé si en otros países también se podrá ver.
No lo sé.
Pero está entera, subida entera. ¿Verdad? ¿En Prime Video está subida entera?
No sé.
Bueno, no hemos llegado tarde.
Es que yo cuando la he visto en RTV. Y ahora que la estoy viendo en Prime, creo que sí, ¿eh?
Pero las últimas temporadas las publicaron a la vez en RTV y en Prime. Porque no están coproducidas.
Yo no lo sé, voy por la 13 ahora mismo.
Vale. Ya estamos en la 13, hostia.
Sí.
Pues a mí se me ha pasado volando. Y que, bueno, yo lo que recomiendo es, si no ves la entera, sí que ver algunos capítulos de cada temporada, si quieres un poco saber algo de la historia de España y de Europa en aquel momento.
Sí.
Yo creo que todas las temporadas tienen algo chulo por ver.
Bueno, yo la recomiendo entera.
Yo la recomiendo entera, por supuesto. Pero claro, hombre, entiendo que son 23 temporadas. Bueno, es
sin prisa.
Es ponerte.
Sin prisa. Cada capítulo dura alrededor de una hora.
Sí.
Y las primeras temporadas tienen muchos capítulos.
Sí.
Muchísimos. Pero luego tienen como 10 o así y no se hace tan pesado.
Luego a nivel técnico, por ejemplo, todos los capítulos terminan con una escena musical que está muy bien, en la que se congela la acción y se ponen una música de fondo, entonces...
Sí, si hay algún vídeo de archivo del suceso que haya pasado en el episodio, ponen ese vídeo.
Lo dejan puesto, sí, sí.
Sí, está muy bien.
Y... pues en general, esta ha sido la reseña de Cuéntame cómo pasó. Y podéis encontrar los métodos de contacto en las notas del episodio.
Sí.
Espero que os haya gustado esta no imitación. Y os esperamos siempre en Perdidos en el Éter y en Rumor Químico. Adiós.
Adiós.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.